Bueno, estamos entonces tratando de comprender lo que Santo Tomás, vale, Santo Tomás Aristóteles habla sobre la recta razón.
¿Qué quiere decir eso de la recta razón? Ya ven que dice en varias partes, pero por ejemplo aquí tomo en el libro 6, que la virtud va a consistir entonces en elegir el término medio entre dos extremos, según dicta la recta razón. Entonces decimos,
la virtud va a ser la elección, o va, no va a existir sin que haya una elección del término medio entre los extremos según la recta razón, según lo que dicta la recta razón.
Y él mismo en este principio del libro 6 empieza a interrogarse, bueno, pero tenemos que precisar un poquito más qué quiere decir eso de la recta razón. Y aquí pues de una vez más vamos a ver la importancia que le da Aristóteles a dos cosas, a la inteligencia dentro del actuar moral del hombre, o lo que aquí se menciona como razón o entendimiento, y la otra cosa a la elección. No puede haber un acto moral sin que haya una verdadera elección. Entonces, pues muchos de nuestros actos, muchos de los actos del hombre, pues no son, no, o no deberíamos llamarlos como tales, como un juicio moral, ¿no? O como un actuar moral del hombre. Serán actos del hombre, serán actos que hacemos siguiendo los instintos, las sensaciones o muchas otras cosas, pero dice, el verdadero propio acto, el actuar propio del hombre es el actuar según la elección, elegir.
Pero bien.
Claro, pues elegir será, en el sentido fuerte, será elegir bien. De hecho, el padre Filipe también menciona mucho eso. Si somos libres, es para elegir bien, no para elegir mal. Elegir bien, eso nos hace libres. Elegir mal, eso nos esclaviza. Jesús lo dirá también en el Evangelio, ¿no? El pecado nos hace esclavos.
Pero hay cosas que elegimos, que elegimos mal, que no necesariamente es pecado.
Sí. Sí, sí, claro. Bueno, de hecho, en moral no hablaríamos de pecado, ¿verdad? Hablaríamos de una mala elección. Pero bueno, aquí hacemos el paralelo siempre con la fe. Bueno, y entonces para eso, en el libro 6, Aristóteles comienza por recordar algunos principios básicos de lo que ha hecho. Dice, bueno, para eso vamos a recordar lo que es, lo que hay en el alma. En el alma, hay una parte que es irracional y hay una parte que es racional. Dentro de esa parte racional podemos distinguir dos cosas, dice Aristóteles. Una parte que busca los principios que no admiten contingencia.
Las científicas.
Ajá. Lo específico es que esta parte racional del alma busca los principios que no admiten cambios. Por ejemplo, la metafísica, decía Miguel. O por ejemplo, lo que compete a la ciencia, que no admite cambios. Y hay otra parte del alma racional que busca los principios que sí admiten la contingencia, y a esa le llama la calculadora o bien deliberadora. Dice, porque aquí, pues calculadora, digo, deliberación es lo mismo que calcular, el cálculo, porque en la otra, como no existen cambios, pues no se delibera nada, mientras que aquí sí.
¿Y las virtudes intelectuales son en la parte científica?
Racional. Y luego eliminar a todas, por ejemplo, la científica.
Racional, calculadora, sí. Racional, científica. Calculadora.
Pues, por ejemplo, la prudencia la va a poner aquí. Y de hecho, dentro de esta racional, todavía divide dos, porque dice, hay una parte racional, lo ponemos así, hay una parte racional que se ocupa del arte y otro del aspecto moral. Son distintas también. Entonces, en sí, así vamos a decir que hay cinco partes. No quise hacer un círculo dividiéndolo porque luego se nos hace la idea de que es así, es como cuantificar, ¿no? Pero pues no es cuantificado, ¿no? Está en todo, es un todo. No sé cómo. No quise hacer un círculo, ¿no? Porque hubiéramos podido hacer cinco partes.
Una, dos, tres, cuatro.
Pero entonces, aquí es donde va a colocar todas esas virtudes intelectuales, ¿verdad? Entre ellas va a ser la prudencia, que va a estar aquí. Bien, entonces toma otra clasificación diciendo, bueno, pero en el actuar hay tres cosas que son principios de en el actuar. Una de ellas puede ser la sensación, otra el entendimiento, otra el deseo, el apetito, ¿no?
Principios en el actual. Lo tomo como una perspectiva crítica, es decir, un poco... ya he hablado muchas veces de eso, pero lo retomo una vez más, como una visión crítica, ¿no? O bien actuamos según la sensación, o bien según el entendimiento, o bien según el apetito, o el deseo. Tres cosas.
Y dice, la primera, pues, en realidad no nos interesa mucho, porque actuar según la sensación, eso es también común con los animales, ¿no? No es propio del hombre actuar según la sensación. Por lo tanto, pues, no va a ser un actuar moral. Si lo que nos mueve a actuar, pues, es sencillamente la sensación, no es un actuar moral. Entonces, no nos interesa mucho. Los otros dos sí nos interesan.
Y en eso va a haber un actuar moral. Y según yo,
cuando habla de recta razón, habla de los dos. No habla solamente del entendimiento.
Y a ver qué nos dice también.
Bueno, ¿y dónde está la elección en todo esto? ¿Dónde está el elegir dentro de todas esas cosas? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, escribe.
¿Dónde está qué, perdón? ¿El elegir?
El elegir.
¿En la parte del alma o...?
En el actuar.
En
el actuar, sí.
En el entendimiento. ¿Dónde está el conocimiento? Sí, entendimiento.
¿Por qué es eso?
Porque... primero está quizá ese bien que atrae, el apetito o ese deseo, pero luego la elección va a estar en el conocimiento, porque no vas a elegir si no conoces lo que vas a elegir.
Aristóteles. Exacto. Aristóteles va a decir que la elección es un deseo deliberado o una inteligencia deliberativa. O sea, ¿qué es el deseo? La combinación de los dos.
Este y este es la elección. La elección va a ser entonces el fruto
de la combinación de ambas. Vamos a leer este pedacito donde dice: es un deseo deliberado o una inteligencia, no me acuerdo cómo dice, deseo, o sea, no sé qué. Estoy en la página 122 al final. Dice, ahorita vamos a leer, regresarnos un poquito para comprender otras cositas. Dice entonces, bueno, más bien la 123 al principio. La elección es el principio de la acción, y por este entendemos la causa eficiente de la que procede el movimiento, no la final. Y al principio de la elección es el deseo y el raciocinio, por causa de algo. Por esto no puede haber elección sin entendimiento y pensamiento, como tampoco sin hábito moral. Entonces es las dos cosas, ¿no? Cuando dice hábito moral, pues habla de la... el apetito ya cualificado como un hábito. Al igual que la de su contrario, la práctica del bien no se da en la esfera práctica sin pensamiento y sin carácter. Nada mueve el apetito por sí solo, sino solo el pensamiento dirigido hacia un fin. Bueno, y más, un poco más al final, ahí donde dice, en cambio, el acto moral, ¿sí lo ven? En cambio, el acto moral es un fin en sí mismo, porque la buena acción es un fin, y a este fin tiene el deseo. De este modo, entonces, la elección es inteligencia deseosa o deseo intelectual. Y un principio parecido es el hombre. Son frases un poco demasiado estrechas. Hay que leerlas muchas, muchas veces para entrar en ese manera de pensar de Aristóteles. Bueno, entonces, lo que me interesa es eso, ¿verdad? ¿Dónde va a estar la elección? Eso que decíamos, el actuar moral no podrá tener todo su peso, ¿verdad?, como actuar moral, sin que haya una elección. Realmente es un acto moral cuando fue un acto elegido. Por ejemplo, en las bodas, por eso tiene tanto peso, ¿verdad?, que haya libertad, para que haya una verdadera elección, y por lo tanto es un verdadero actuar moral. Pero en todo esto, ¿dónde queda esa parte, eso de la recta razón? Elegir según la recta razón. Entonces, según una cierta verdad. Y bueno, aquí vamos a regresarnos a ese capítulo 2 del libro 6, donde va a distinguir que, pues, la verdad no solamente va a ser en esta parte del alma, en esta parte científica, sino que en esta parte, dice, también debe haber una verdad. Lo que el padre Philip llama una verdad práctica. Una verdad en el actuar. ¿Se ha escuchado hablar el padre de eso? Sí, seguramente sí. Bueno, ahorita lo vamos a retomar. Bueno, entonces dice en el libro 2, página 122. La virtud de una cosa es relativa a la obra que le es propio. Por lo tanto, la virtud en esta parte, puesto que su actuar le es propio a otra cosa, pues la virtud será distinta a la de esta, a la de esta, a la de esta. ¿Sí se entiende? Así la virtud del carpintero es hacer bien, trabajar bien la madera. En el alma hay tres cosas que guían la acción y la verdad. Aquí es curioso cómo une las dos, que guían la acción y la verdad. Entonces dice, la sensación, el entendimiento y la tendencia o apetito. De entre estas, la sensación no es principio de ninguna acción moral, como ya dijimos, y una prueba de eso es que las bestias tienen sensación, pero no participan de la acción moral. La prosecución y la fuga son al deseo lo que la afirmación y la negación al pensamiento. Eso es muy interesante porque está trabajando en dos planos muy distintos. Entonces dice, por una parte tenemos el deseo y por otro lado tenemos el entendimiento. Y hace un paralelo, dice, para el deseo lo que la prosecución y la fuga son, lo serán la afirmación y la negación. Hay un paralelo. Hablando del entendimiento, afirmar y negar es una cosa, ¿verdad? Bueno, pues hablando del deseo, proseguir el deseo o huir ese deseo será lo mismo, pero en otro plano. ¿Cómo se le llama eso? Una analogía. Está haciendo una analogía. Y de ahí se va a fundar para decir, si entonces para el entendimiento afirmar y negar es lo que lo conduce a la verdad, pues para el deseo será o el seguirlo o el huir. Bueno, lo retomo. La prosecución y la fuga son al deseo lo que la afirmación y la negación en el pensamiento. Por ejemplo, ahorita está el sol radiante. Estoy afirmando. ¿Estoy en el error o estoy en la verdad? Porque estoy afirmando algo que está mal, que no es verdadero. Bueno, en el deseo será igual.
Si está radiante, nada más que las nubes están tapando.
O en este salón somos 10 personas. ¿Es verdad o es falso? Siendo la virtud moral un hábito producto de elección, y la elección un deseo deliberado, es necesario por estos motivos que la razón sea verdadera y la tendencia recta. Y yo creo que es eso la recta razón. Si es que la elección ha de ser buena y que las mismas cosas ha de aprobar la razón y proseguir el deseo. Bueno, entonces ahí va de nuevo. Dice, en esto está la verdad aquí en el entendimiento, en la concordancia de lo que decimos con la realidad, ¿no? De hecho, para ver si era verdad lo que dijimos, pues aquí hay 10 personas, pues rápido contándolo, 2, 4, 6, no, somos 6. No, no está conforme a la realidad, entonces no es verdad. Bueno, y en cuanto al deseo, ¿en qué consistirá la verdad? Hay una verdad y yo pues sí.
Que tenga la tendencia recta, ¿o no?
Sí, no, sí, me gusta sí. Que vaya tendencia recta.
Es que eso no me hace clic cuando habla de la tendencia recta, pero no.
Donde dice,
siendo la virtud moral un hábito, producto de elección. La sensación no es principio de ninguna acción. Ahí donde estoy. Sí. En el segundo párrafo. Siendo la virtud moral un hábito productivo de elección y la elección un deseo deliberado, es necesario por estos motivos que la razón sea verdadera y la tendencia sea recta. Como ya habíamos visto antes, de que es un deseo cuando un deseo
deliberado.
Deliberado, sí. Que la deliberación sea según la recta, una razón verdadera y el deseo tenga una tendencia recta.
No entendí, lo que no entendí. ¿O ya entendió o qué?
No, estoy preguntando. Sí, como antes habíamos dicho que la recta razón era un deseo deliberado, o sea, el deseo inteligente.
Ah, sí. Okay.
La.
Sí. Bueno, seguimos. Y ahorita nos vamos a aclarar. Bueno, pues la pregunta entonces que está subyacente es que si, como está haciendo una analogía, que si del lado del entendimiento se ve claramente que hay una verdad o no, en esta afirmación, ya se corrió.
Sí.
Y del lado del deseo, es decir, del lado de la parte afectiva de nuestra elección, de nuestro actuar, si debe haber una verdad o no. Si hay deseos, si hay actuar, que son verdaderos. Pues aquí está lo que se llama la verdad práctica. De hecho, va a decir, para poder elegir bien, para que una elección sea buena, una elección moral, Es necesario que no solamente esto esté bien,
sino que esto también esté.
¿Sí? ¿Una elección buena?
Bueno, lo vamos a poner así.
Elección buena igual a razón verdadera y tendencia recta.
Razón verdadera y la tendencia recta.
Es decir, que se oriente hacia el verdadero bien. Por ejemplo, la virtud va a venir precisamente a orientar esa tendencia hacia el bien, bien verdadero. No puede desunirse de la inteligencia. La virtud nunca va a poder ser virtud si la inteligencia no participa. Acuérdense. No podemos adquirir una virtud sin que haya una verdadera elección. Por lo tanto, en que la inteligencia participe. Pero precisamente la inteligencia va a participar dentro de esos deseos para esclarecerlos y llevar nuestro deseo hacia lo que es correcto. Muy bien, y entonces el padre dice, en esto consiste la verdad práctica. ¿En qué consiste la verdad práctica? O podemos tomarlo de otra manera. La verdad solo consistirá en afirmar o negar cosas. ¿O la verdad es más que eso?
Pues estamos hablando de calculadora.
Y por lo tanto, entonces tenemos que aceptar que hay una verdad también en nuestro actuar. Lo que hice estuvo bien o no. Muchas veces decimos eso. Bien o mal. Pero en realidad lo que deberíamos preguntarnos es, ¿fue verdadero o fue falso lo que hice? No se podría entender para alguien normal. Pero verdadero y malo es mucho más exigente, más profundo que bien y mal. Porque bien y mal puede corresponder a estándares, ¿no?
Es que es muy difícil para... Porque
ah, ¿sí?
Para unos puede ser que está bien y para otros...
Ah, es que eso es lo que estamos tratando de decir. Si hay una objetividad en todo eso, ¿no? Bueno, yo no hablo, por ejemplo, de sencillamente de cómo comportarse en sociedad. Por ejemplo, me pasó ahorita en la mañana que venía en el camión, la ECOVID, tránsito. Pues venía enfrente de otro chavo y me sacudí las narices, porque pues tenía que sacudirme las narices, y me volteaba a ver el chavo así como que, ¡qué cochino! Y pues sí, yo me acostumbré a las costumbres europeas donde todo el mundo se sacude las narices en todas partes y no hay problema. Aquí sí, y de repente se me olvida, porque uno se acostumbra muy fácilmente a lo que es malo. Y bueno, yo no estoy hablando sencillamente de eso, ¿verdad? Aquí es malo sacudirse la nariz o cruzarse de piernas en la capilla. Estoy hablando del actuar, ¿no? Del actuar moral. Si fue buena la elección que hice, elegí bien mi carrera, hice bien en casarme. Cosas así profundas, ¿no? No solamente cositas así de que estuvo bien elegir el verde o el morado, sino cosas así más profundas. Y bien, pues el padre diría entonces, explicitando más lo que dice Aristóteles, pues que hay una verdad práctica en nuestro actuar. ¿Y eso qué lo va a decidir? Pues finalmente la virtud de la prudencia. Y la virtud de la prudencia va a ser esa cualidad adquirida en donde la inteligencia tiene mucho que ver, ¿no? Es de la parte racional. Para discernir lo que es bueno. Y eso será una verdad. Más o menos entendemos.
Sí. Voy a decir otra cosa, pero se me fue.
Entonces, elegir bien, vamos a poner esa fórmula, igual a recta razón sobre la razón verdadera sobre la tendencia recta. Tiene que haber esas dos cosas para que el fruto de esas dos cosas sea una buena elección. Fíjense, porque no basta, voy a decir un poquito más adelante, no basta con que el entendimiento pueda decir que está bien y que está mal, o que es verdadero o que es falso. Se necesita más. Ahora, de nuevo tomando el ejemplo de esta mañana, pues después tomé un taxi para llegar hasta aquí, hasta el convento, y pues el chavo se empezó a platicar, a decir cosas, y me empezó a decir que pues él se drogaba, tomaba así los 15 minutos que duró el taxi, y que tenía muchos problemas en su casa y todo eso, y le digo, pero usted sabe que está mal drogarse. Y dice, sí, pues yo sé, pero lo sigo haciendo. No basta con saber que está mal, es necesario más, otra cosa, que ese apetito también sea verdadero, que se enderece, y ese va a ser el trabajo de la virtud, ¿verdad? Moral, enderezar ese apetito para que se oriente hacia lo bueno. No quiere decir que no haga lucha, evidentemente, pero, y por eso Aristóteles dirá, el signo de que la virtud ya está ahí es que ahora me da alegría lo que antes me daba tristeza. Un acto virtuoso me dará alegría, mientras que antes me daba tristeza. Privarme de la cerveza, ay, me ponía muy triste. Ahora, privarme de la cerveza me pone alegre. Me da una cierta alegría. Es el signo. O de la Coca-Cola, del pique. Es el signo de que ya la virtud empieza ahí a florecer. Porque el apetito precisamente se transforma. Se fue cambiando gracias a la virtud, gracias a la cooperación del entendimiento, de la elección y de todo el trabajo de la virtud, ¿no? Ese apetito se fue transformando para orientarse hacia el verdadero bien. ¿Vamos bien? Bueno, entonces retomo aquí un pedacito y luego me gustaría leer algunos pequeños textos que hablan sobre la conciencia. ¿Y cómo? ¿Dónde, hermano? ¿Perdón? Concordancia. Concordancia.
Es que le puso dos veces con.
Ah, sí.
Con, sí.
Con concordancia. Concordancia. De lo que decimos con la realidad.
Es una verdad práctica. Aquí sería que.
Sea una concordancia.
Porque hay bienes que aparentan ser verdaderos, pero no lo son. Y la verdad práctica, pues, será la concordancia de mi actuar finalmente con mi finalidad, con aquello para lo que estoy hecho. Entonces retomo ese parrafito en la página 122. La prosecución y la fuga son al deseo lo que la afirmación y la negación en el entendimiento, en el pensamiento. Siendo la virtud moral un hábito producto de elección y la elección un deseo deliberado, es necesario por estos motivos que la razón sea verdadera y la tendencia recta, si es que la elección ha de ser buena. Es decir, el fruto de una recta razón, el fruto de la recta razón, que consistiría en un entendimiento recto y una tendencia verdadera o recta, pues será una buena elección. ¿Y eso cómo se llama? Pues la recta razón. Si es que la elección ha de ser buena y que las mismas cosas ha de aprobar la razón y proseguir el deseo. Ahora bien, esta clase de pensamientos y de verdad son de carácter práctico, porque del mismo modo como en el pensamiento teorético, que no es práctico ni productivo, su estado bueno o malo son respectivamente la verdad y la falsedad. El entendimiento que está en la falsedad, pues está mal, porque el entendimiento está hecho para la verdad. Y mientras no tenga la verdad, está incompleto, está en un estado que no es el suyo. Mientras que, entonces, así, dicen, así por el contrario, el buen estado de la parte que es práctica e intelectiva, es decir, esta parte de aquí, consiste en la verdad concordante con el recto deseo. La elección es el principio de la acción, eso ya lo hemos leído, y por este entendemos la causa eficiente de la que procede el movimiento, no la final. Y el principio de la elección es el deseo y el raciocinio por causa de algo. Por esto no puede haber elección sin entendimiento y pensamiento, como tampoco sin un hábito moral, al igual que la de su contrario, o sea, sería el vicio, ¿eh? La práctica del bien no se da en la esfera práctica sin pensamiento y sin carácter. Están un poco enredosas las palabras. En el fondo, pues estamos tratando de desglosarlo de otra manera, ¿eh? Pero está haciendo eso.
¿Será posible hacer una elección sin que deseemos?
No. Aquí en el análisis ético, ¿no? Ahora, habrá que distinguir varios tipos de deseo, ¿eh? También hay un deseo muy sensible, como mi sobrinita que decía a su papá: papá, tengo sed, pues toma agua, mija, ya hay mucha. No, tengo sed de coca. Ella quería coca, no quería agua. Su deseo era, pues, coca, no agua, pues.
Pues es que muchas veces vemos el deseo como algo positivo, o sea, algo que sí queremos. También hay un deseo negativo, lo que no queda. Uh-huh. No quiero tomar nada.
Sí, sería la huida, ¿no? Como dicen, la fuga. Sí.
Pero yo ahí ya digo todo lo mismo. Porque no quiero, eso no es un deseo. Es que el deseo también es negativo. No quiero tomarme la medicina.
Uh-huh. La fuga. Sí. A un rechazo, ¿no? A un cierto bien. Bien en el sentido, bien como en el sentido de realidad, no en el sentido de bien para mí. Porque yo puedo entender muy bien que ese medicamento es para mí, bien, pero no lo quiero.
No, pero estamos hablando si el deseo es no quiero. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí entiendes que es malo, pero no quieres drogar.
Uh-huh. Ah.
Es una elección.
Pero no logras hacerlo. Ah, eso es distinto también.
Es una elección buena, pero negativa, ¿no? Sí. Porque estamos viendo casi ahorita, por ejemplo, de puro elección buena, pero de elección positiva. Una elección cuando rechazas algo, pero porque rechazarlo es algo bueno. Uh-huh.
Sí, precisamente en la virtud moral habrá las dos, ¿verdad? Ni tanto, tanto, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, como dice.
Ni tanto que quema el santo.
Ni tanto que no lo alumbre. Por eso es el término medio, voy a decir, ¿verdad? Que va a implicar una cierta... En un sentido tendría mucha fuga de un lado y poca elección del otro. Mientras que el término medio pues será justamente la adecuada combinación. Bien, entonces en eso consiste la recta razón, ¿verdad? En que no solamente el entendimiento comprenda el bien, sino que el deseo, que es parte de esa elección, que caracteriza el actuar moral, sea también recto. Pero ahí vemos lo importante que es entender bien, ¿verdad? La importancia que es comprender. Por eso sí decíamos también la última vez, creo, para poder salir de un problema hay que aceptar que hay un problema. Por ejemplo, el alcohólico nunca saldrá del problema si no acepta que hay un problema. Y por eso hay algunas enfermedades, por ejemplo, psicológicas, que son difíciles de curar precisamente por eso. Porque parte de la enfermedad consiste en no aceptar que es una enfermedad. Así tuvimos un hermano nosotros. Estaba bien difícil. Porque no podía aceptar que estaba enfermo. Entonces lo aceptaba un cierto tiempo y después no. Y entonces dejaba de tomar medicina. Y pues tenía consecuencias. Entonces... Y entonces, pues sí, el entendimiento tendrá ahí un rol particular, importantísimo. Porque una mal comprensión también de lo que es el bien y de lo que es la verdad, pues repercutirá profundamente en el apetito, en la tendencia del apetito. Y tal vez vamos a leer, antes de leer esos dos pequeños textos que quería comentarles, al final de ese capítulo 2, ahí tal vez lo entendemos un poquito más también. Dice, por lo tanto, la verdad es producto de las dos partes intelectuales del alma. Y los hábitos que le posibilitan a cada uno de ellas alcanzar la verdad serán para ambas sus virtudes. En el fondo será la ciencia para la científica, el arte y la prudencia para la parte calculadora.
Esas van a ser sus
las virtudes que van a cualificar esas partes. La sabiduría que está por encima de todos. Que está por encima de todos. Y la intuición, no me acuerdo dónde la pongo. Que son las cinco. ¿No?
¿Dice que la intuición es una virtud?
¿Cómo yo?
Sí, virtudes por las cuales serán alcanzar la verdad. Arte, ciencia, prudencia. Bueno, intuición la ponen como entendimiento.
No será, no estará mal esa traducción, porque nos vimos con el hermano de Apolo que la intuición no era tanto para buscar la verdad, sino la ilusión.
Bueno, y en el fondo, entonces veíamos que pues una mala comprensión también nos puede llevar a un mal actuar, ¿no? A un mal obrar y a un mal elegir. Si siempre me han dicho que eso es lo bueno, pues ¿cómo voy a elegir otra cosa? Siempre me han dicho que esa es la verdad, pues cuando me encuentro frente a una elección, pues voy a elegir lo que creí que era la verdad. Pero bueno, regresamos constantemente a esa pregunta, y de hecho van a ver que allá afuera constantemente va a ser eso. Regresar a esa pregunta, sí, hay una verdad objetiva.
Pero es que, y eso es lo que hay que purificar, ¿no? El conocimiento de la persona. Porque tenemos por costumbre, de como fuimos educados o de la familia, que agarras muchos, bueno, no voy a decir, hábitos o ciertos conocimientos que son de una forma cuando en realidad.
De hecho, Aristóteles también habla de que ningún filósofo se equivoca del todo, ¿verdad? Siempre hay algo de verdad. Entonces, siempre en lo que recibimos hay algo de verdad. Pero la dignidad y la grandeza de la persona consistirá en eso, ¿no? En cómo va desmenuzando eso que ella ha recibido de verdad y aprofundizando lo que es la verdad. Pues precisamente, miren, uno de estos documentos que vamos a distribuir en el Festival de los Jóvenes, que ya va a ser en 3 semanas, ¿no? Habla sobre la conciencia, el campamento de jóvenes. Joven defiende la vida, entonces habla sobre... Es de Juan Pablo II. Es un mensaje que dio a los jóvenes para unas jornadas mundiales, creo que las de Roma, o las de Manila, no sé cuál. Y habla sobre cómo el mundo de ahora asfixia la conciencia, ¿no? Entonces, finalmente, puede esa recta razón, pues, dormirse, ¿no? ¿Alguno de ustedes quiere ayudarme a leer un pedacito?
No asfixien su conciencia. Pon de frente la vida. ¿Por qué la conciencia de los jóvenes no se revela contra esta situación, sobre todo contra el mal moral que brota de opciones personales? ¿Por qué tantos se acomodan en actitudes y comportamientos que ofenden la dignidad humana y desfiguran la imagen de Dios en nosotros? Lo normal sería que la conciencia señalara el peligro mortal que encierra para el individuo y para la humanidad el hecho de aceptar tan fácilmente el mal y el pecado. Y en cambio, no siempre sucede así. ¿Será porque la misma conciencia está perdiendo la capacidad de distinguir el bien y el mal? En una cultura tecnológica en que estamos acostumbrados a dominar la materia, descubriendo sus leyes y sus mecanismos para transformarla según nuestra voluntad, surge el peligro de querer manipular también la conciencia y sus exigencias. En una cultura que sostiene que no puede existir ninguna verdad universalmente válida, nada es absoluto. Así pues, al fin y al cabo, dicen, la bondad objetiva y el mal ya no importan. El bien se convierte en algo, se convierte en lo que agrada o es útil en un momento particular. Y el mal es lo que contradice nuestros deseos subjetivos.
Eso está muy padre, ¿verdad? Finalmente, sí. El bien va a consistir para el mundo tecnológico de hoy en lo que agrada o que me es útil ahora.
En un momento.
En un momento. Porque el mañana, pues quién sabe. Lo que dice San Pablo, pues comamos y vivamos porque no hay que pensar. Y el mal va a consistir en que lo que me contradice.
O sea, es algo malo cuando no se
sabe lo que yo quiero. La regla, ¿no? Sí.
Cada persona puede construir un sistema privado de valores. Jóvenes, no cedan a esta falsa mortalidad tan difundida. Moralidad, perdón. A esa falsa moralidad tan difundida. No asfixien su conciencia. La conciencia es el núcleo más secreto y sagrado del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios. Cita de Gaudium et Spes. En lo más profundo de su conciencia, descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer. Fin de la cita.
Okay. Ahí vamos a pararle. Voy a leer otro pedacito de aquí del Catecismo, donde precisamente dice... gracias. Hay algo que el hombre tiene en sí mismo y que la Iglesia afirma, ¿verdad? En la conciencia del hombre Dios ha escrito esa ley natural. Y entonces es algo que el hombre carga en sí mismo y que le recuerda es su bien verdadero. Pero podría llegar hasta un punto en que esa conciencia que Dios ha puesto en el hombre y donde esa voz que Dios ha puesto en el corazón del hombre... Ya dejé la filosofía, ¿eh? Estoy hablando aquí más en moral cristiana. Que pueda también acabarse esa voz, puede echarse por completo la conciencia, o puede opacarse por completo esa conciencia, llegará un momento en donde la persona pueda ya no ni siquiera distinguir esa voz o no. Podemos matar nuestra conciencia. Y también está la otra pregunta, ¿no? Que también hemos tomado de una cierta manera, según recuerdo, el año pasado, si esa conciencia se puede formar. ¿Se acuerdan de cuánto? La educación, si tiene mucho que ver o no sobre esa conciencia, veíamos que sí. Bueno, y entonces en el Catecismo, en los números 17, 76 y siguientes, habla de lo que es esa conciencia moral y cómo la Iglesia lo comprende. Y lo que está en el fondo de esa conciencia moral, pues era la voz de Dios y la ley natural. La ley natural, pues es la ley de los 10 mandamientos, pero escritos de una manera intuitiva en el corazón del hombre. El hombre sabe que está mal matar. Hay algo que le dice en su conciencia. No es necesario que las leyes de la ciudad se lo prohíban. Él sabe en su corazón que está ahí algo chueco. Bueno, y entonces dice, la formación de esa conciencia. Bueno, y también hay que decir que la enseñanza de la Iglesia afirma que esta conciencia moral en el hombre, o esta conciencia que es la voz de Dios en el hombre, le da su dignidad. Es parte de la dignidad del hombre tener esta conciencia. Bueno, y entonces dice, formación de la conciencia. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. La conciencia no solamente está ahí, pum, inspirada por Dios, como viene ya en el combo, cuando nace el niño nace con su conciencia, sino que esa conciencia tiene que desarrollarse a través de la educación y del juicio. Ah, no, a tal punto que esclarezca el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. formula sus juicios según la razón, conforme el bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Es decir, como una sintonía, ¿no?, adecuada conforme a la intención del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado, a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Por lo tanto, educar la conciencia será algo indispensable, sobre todo por la situación que es nuestra, sometidos al pecado y con esa tendencia a preferir nuestro propio juicio y a rechazar el juicio de la autoridad. Ya desde Adán y Eva, ¿verdad? La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior, reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Y luego al final menciona cómo la palabra de Dios tiene un rol particularmente importante para formar la conciencia del creyente. ¿Por qué? Pues porque la luz divina, a través de la revelación, Dios da a conocer lo que es el hombre para él mismo. Muy bien, bueno, pues la próxima clase ya abordaremos de lleno la virtud de la prudencia, como esta virtud que va a ser, como va a tener un rol particular en cuanto a el actuar moral del hombre, ¿no? Va a ser como el Carrefour, como la rotonda, donde entran en juego todas las otras virtudes, ¿no? Porque es la virtud cardinal que gobierna a la vida del hombre.